El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Hola, buenas tardes. Soy Javier Valentín, redactor de información de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, su antes, ahora y siempre colegio. Bienvenidos a Foro Colegial, su revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Un placer estar con ustedes. Me encuentro en sustitución de la doctora Mariam Lumín Rosa Vélez, directora de nuestra oficina de prensa del colegio, desde la Sultana del Oeste, cuna del prócer Eugenio María de Hostos. Gracias por su sintonía. Hoy tenemos un programa de mucho interés. Nos acompaña el profesor Robinson Rodríguez. Él es profesor de Sociología Rural, ¿verdad? Del Servicio de Extensión Agrícola.
Sí, así mismo. Muy bien. Buenos días a ti y a la radioaudiencia.
También me encuentro con Nancy García Rodríguez, líder comunitaria de la Comunidad Marías del municipio de Aguada, quienes nos hablarán de la iniciativa Hambre Cero de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es importante mencionar que esta comunidad está organizada y que también le provee ayuda a personas no videntes y a residentes del lugar. Así que esa es una nota muy positiva para nuestro país y también para la zona oeste y para la labor que hace el Recinto Universitario de Mayagüez. En compañía de nosotros también está Domingo Santiago Rivera, codirector de la asociación que la dirige junto a Nancy García Rodríguez. Y entonces también nos acompaña el señor Héctor Chaparro Cáceres, presidente de la Junta Directiva de la asociación también de esta comunidad y quien se encarga de la distribución de alimentos. Pero vamos a hablar de manera, ¿verdad?, desde un principio. Robinson, háblame un poco sobre esta iniciativa.
Sí, Javier, la iniciativa es una oportunidad que estableció el Banco de Alimentos de Puerto Rico bajo la iniciativa Hambre Cero de la Organización de Naciones Unidas. Esta iniciativa Hambre Cero es una de los objetivos para el desarrollo sustentable de la Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, aquí en Puerto Rico tenemos un proyecto en el cual grandes cosas que se quieren lograr a nivel mundial, que es que nadie pase hambre en una comunidad, se logre. Este grupo, ¿verdad?, de líderes comunitarios, liderado por la señora Nancy García y Domingo, llevan trabajando unos años atendiendo las necesidades nutricionales de esta comunidad, especialmente de las personas encamadas y las personas mayores. Y durante María fue uno de los centros de acopio, distribución y confección de alimentos. Ellos tienen lo que se llama una cocina comunitaria, donde en caso de emergencia pueden preparar alimentos y distribuirlos localmente. Esto fue un oasis de esperanza durante María, durante los terremotos, y ahora con este galardón que reciben, han recibido unos fondos bajo la propuesta Cosechando Nuestro Futuro, de $165,000 para asegurar que la comunidad pueda tener las instalaciones al día, puedan recibir el alimento de alta calidad, puedan tener asesoría de servicios de extensión agrícola en el área de agricultura, desarrollo de huertos comunitarios, pero así también en el área de nutrición. Así que esta es una gran manera en que una comunidad recibió un apoyo significativo para continuar su trabajo.
Qué interesante esta iniciativa. Saludamos a Nancy. Nancy, cuéntame un poco, cuéntale al público de este importante proyecto que está a tu cargo y de la comunidad también del barrio de Marías, del barrio Marías de Aguada, de aquí al ladito.
Pues la iniciativa Cosechando Nuestro Futuro fue a través de una propuesta del Banco de Alimentos para Hambre Cero. Nosotros, pues, cuando nos solicitaron esta propuesta, nos unimos a un grupo de personas interesadas en el proyecto y la redactamos pensando en lo que pasaba en nuestra comunidad, las comunidades cercanas, cómo veíamos a los envejecientes, que aunque a veces tenían los alimentos, no podían hacerlo, las personas con impedimentos, gente que pues no tenía el dinero, los deambulantes, todo este tipo de personas que tenemos en nuestras comunidades. Y pues nos dimos cuenta que necesitábamos pues contar con algunas cosas como más equipos para refrigerar los alimentos, para hacerlo. Y ahí fue que decidimos hacer la propuesta. Tenemos en esa propuesta tres diferentes categorías. En una es, hacemos comidas calientes para los envejecientes, personas con impedimentos y personas que necesiten, pues, esos alimentos para que no tengan hambre, como decimos, por lo menos tengan una comida caliente durante el día. Otra parte es en la distribución de alimentos, como dijo Robinson, en esta distribuimos alimentos, en el caso de esta propuesta, pues son alimentos que compramos a los agricultores, a un agricultor de San Sebastián. Entonces nosotros esas cajas, que le llamamos cajas verdes, se las otorgamos a 500 familias de nuestra comunidad cada mes, le compramos esas 500 cajas, él las trae, nosotros las distribuimos a nuestra comunidad y comunidades cercanas, enseñándoles sobre todo el valor nutritivo que tienen esos alimentos, porque son de nuestra tierra. A la misma vez ayudamos a los agricultores a que sus productos, pues, no se pierdan y nosotros podamos, pues, ser partícipes de ese proyecto. Y la otra parte, pues, que es ayudando en la distribución de otros productos que pues la comunidad también necesita, la gente, pues, pobre necesita. Y sobre todo, pues, haciéndole ver a las personas que si todos nos unimos, y lo más importante, que pues es el huerto comunitario, que es el que estamos elaborando con un grupo de personas de nuestra comunidad con extensión agrícola, que en él, pues, nosotros estamos enseñando, ellos nos enseñan a nosotros cómo sembrar, nosotros traemos las personas de nuestra comunidad aquí, ellos están aprendiendo, ya tenemos un pequeño huertito, que esto también es el que lo tiene a cargo con las muchachas y con todos nosotros, y ahí, pues, se interesan desde niños, tenemos desde niños, personas mayores, madres solteras, envejecientes, personas con impedimentos. Toda la comunidad se ha integrado y quieren tener sus propios huertitos, y ya la mayoría, aunque sea dos o tres matitas, tienen en su casa sembradas de pimiento o de algún producto, que habichuelas o lo que sea, y todos estamos muy contentos en esta iniciativa.
Robinson, ¿cómo es la aportación que están haciendo ustedes para esta comunidad un poquito más específica?
Pues sí, mira, nosotros, pues, el Servicio de Extensión Agrícola ha estado presente en esta comunidad por años. Tenemos que agradecer la iniciativa de una compañera que ya está retirada, que es la profesora Ani Velázquez, que fue la que nos trajo a nosotros. Y a través de los años, pues, el Servicio de Extensión Agrícola ha apoyado a esta comunidad en capacitaciones que les permite desde empresarismo comunitario hasta confección, salud, nutrición, agricultura. En este proyecto en particular, pues, la doctora María del Carmen Rodríguez y este servidor apoyamos a la comunidad. Nancy y su equipo vinieron con unas grandes ideas y nos solicitaron, ¿verdad?, apoyarles en el proceso de la redacción de la propuesta. Te digo que no es mucho lo que tuvimos que hacer, porque estas personas es un equipo de trabajo excelente, pero estuvimos ahí trabajando mano a mano con ellos para que pudieran lograr este objetivo. Y, por supuesto, el apoyo del Servicio de Extensión Agrícola es instrumental, porque aparte de la repartición de los alimentos, de esta ayuda que se da directamente, también el proceso educativo está en apoyo con el Servicio de Extensión Agrícola, que la educadora de ciencia de la familia y el consumidor enseña en los áreas de salud y nutrición, y la compañera agente agrícola nos apoya en enseñar el área de agricultura y desarrollo de huertos comunitarios. Así que nosotros damos una pequeña aportación a las grandes iniciativas y, por supuesto, el gran trabajo que esta comunidad está haciendo.
No, definitivamente está haciendo un trabajo y se les felicita por esa iniciativa y por ese compromiso que tienen con la misma comunidad, porque es un trabajo en el que se benefician todos y todas, así que me encanta que tengan esa participación. Vamos a hablar con Domingo Santiago Rivera, que él es codirector de la asociación, para que nos hable de los servicios que ofrece la asociación.
La asociación ofrece servicios en dar cursos de repostería, que tenemos unas personas especializadas que salieron precisamente del programa nuestro. O sea, ellos recibieron la educación en los programas nuestros y ahora son los profesores de las personas que están en ese proceso. También tenemos cursos de bisutería o confección y elaboración de prendas. Tenemos también la distribución de diversos materiales, ¿verdad?, que a veces necesitan las personas como por ejemplo que se les lleve la comida a las casas. Hacemos actividades de entrega de alimentos. Tenemos personas que son que incapacitadas en ese sentido, que no pueden venir por sí mismas y entonces pues se les lleva. O sea que además de los ciegos que mencionamos, que hay como 12, pues hay otras personas que tienen ciertas condiciones que necesitan. Y eso le damos ese servicio. Además tenemos un kiosquito que lo tenemos para unas ventas a bajo costo y eso. Y para Profundo de la misma asociación tenemos un pulguero que también lo tenemos el servicio. ¿Perdón? Los campamentos de verano para los niños.
Sí, muy bien. Y entonces, ¿en qué lugar de... Si puedes darme la manera de cómo llegar al barrio para que entonces las personas que quieran adquirir sus productos o participar de los proyectos de ustedes lo pueden hacer.
Sí, eso queda en el barrio Marías de Aguada. Es en el kilómetro 4.5. Si saben dónde es, muchos han venido al negocio que se llama el Gran Manier.
Gran Manier,
pues... antes de llegar a la Gran María hay una carretería a mano izquierda, luego una marginal a mano derecha y se encuentran de frente con el portón de la escuela.
Ah, que es cerca también donde ubica la casa de retiro Juan 23.
Sí.
Así que las personas que lleguen por esa zona, pues preguntan y ya están en la comunidad y entonces pues para beneficiarse de los diferentes servicios que ofrecen. Vamos ahora con Héctor Chaparro Cáceres, presidente de la Junta Directiva. Saludos, Héctor. Cuéntanos también sobre tu participación y cómo se distribuyen los alimentos, cómo se han organizado.
Sí, buenos días a todos. Gracias a Dios, pues, hemos estado viviendo los alimentos verdes. Ya ahora vamos para el cuarto mes. Estamos así viendo esos alimentos que son bastante saludables. Bien, ellos nos proveen todos esos alimentos, nosotros inclusive acá los chequeamos y cualquier cosa que haya, te lo decimos a ellos que si tienen alguna falla o algo. Esos alimentos se estamos distribuyendo una vez al mes, son 500 cada, como te dijo Nancy, y esos alimentos, la gente viene a buscarlos. Lo que importa es que esos alimentos, la fecha más o menos que lo estábamos dando era como el 21 o 23, pero ahora mismo por unas razones que tuvimos, pues inclusive que él no lo tenía disponible, porque él también distribuye alimentos en otra área, pues tuvimos que cancelar la fecha y ponerla para mañana, que es que se van a distribuir. Ahí se hace una lista de las personas a las quienes se les va a dar los alimentos, para que vengan, porque pues, tampoco queremos que vengan gente de todos lados, porque se nos forma mucho revuelo para poderlo distribuir.
Sí, porque el objetivo es beneficiar a la propia comunidad y para eso es que han hecho estas gestiones, las propuestas y todo, que requiere mucho tiempo.
Sí, y si acaso pues, vemos que hay cajas que sobra, pues entonces llamamos a otras personas o a alguno de los voluntarios que está distribuyendo, pues vamos a algunos sitios donde sabemos que hay necesidad. Y le llevamos a las personas de esos áreas. Y muy todo, después de la firma de las personas y todo, se tienen todos los datos. Y también los alimentos que repartimos como los jueves, los martes y los jueves, y los otros días, ya lo establecimos así para poder hacer las cajas lunes y miércoles. Y entonces poder llenar todos los papeleos, porque eso requiere de todo un trabajo arduo de parte de la secretaria y de Nancy, para poder llevar a cabo todos esos trabajos que se hacen aquí.
Robinson, háblame también qué próximos proyectos también pueden, que pueden, ¿verdad?, que van a tener y que se puede beneficiar la comunidad.
Sí, pues esta comunidad está constantemente haciendo nuevas iniciativas y nuevos proyectos y se adaptan a las necesidades. Como parte de las cajas que ellos entregan, ellos entregan también, en estos momentos están entregando mascarillas, alcohol, sanitador de, ¿verdad? Hand sanitizer, como decimos en Castilla la Vieja. Uh-huh. Y establecen iniciativas de acuerdo a las necesidades identificadas en la comunidad. Ahora con el desarrollo de la comunidad de la cocina industrial que ellos tienen, se puede explorar la posibilidad de empezar no solamente a producir alimentos para las personas necesitadas y los cursos de cocina, sino que también la comunidad puede empezar a desarrollar iniciativas de empresas comunitarias, especialmente en el área de confección de alimentos. Esta es una comunidad bien vibrante, como mencionamos, ¿verdad? Tanto el señor Domingo como Nancy son personas ciegas, no videntes, pero su visión nos impresiona mucho en la universidad, y por eso es que estamos aquí mano a mano por ya casi 15 años en el Servicio de Extensión Agrícola, desde la primera economista del hogar que llegó a trabajar con esta comunidad.
Así que desde hace 15 años ustedes están mano a mano con esta comunidad y así han laborado hasta la actualidad.
Sí, esperemos que por muchos años más continuemos colaborando con ellos, dándole el apoyo, pero una vez más, es increíble la lección que ellos nos han dado en todas áreas. O sea, en el Servicio de Extensión Agrícola capacitamos a muchas personas, pero este es un vivo ejemplo de una comunidad que aprovechó esa capacitación para desarrollar su propio programa y camina con sus propias, ver la abuela con sus propias alas. Nosotros nos mantenemos siempre en apoyo, pero definitivamente aquí, ante quienes hay que quitarnos el sombrero, es ante Domingo, ante Nancy, Héctor, y por supuesto, todas las personas, porque ellos tienen un equipo de voluntarios. Ahora mismo yo pasé por la cocina y habían 5 señoras confeccionando los alimentos de hoy con mucho amor, mucho cariño y con mucho sazón, ¿sabes? Porque el
sonido, excelente, pues, qué bueno.
Así, y ahora mismo en el centro de distribución hay cerca de 8 voluntarios más que preparan las cajas. Algo bien importante es que aquí todas las cajas no son iguales. Las cajas que van para casa de envejecientes van con unas ayudas, las que van donde tienen niños pequeños van con otro tipo, que es algo bien fundamental para que haya una distribución justa y lograr el objetivo de hambre cero.
Robinson, hay una serie de personas que han colaborado con ustedes en estas iniciativas. Si me pudieras mencionar quiénes son.
Sí, le agradecemos pues a Programas de Apoyo y Enlace Comunitario de aquí de Aguada y a su coordinador, el señor Carlos Muñiz Varela, por habernos permitido el espacio en donde, desde donde estamos conectándonos hoy, y el servicio de internet para poder mantener esta comunicación. Así que a ellos nuestro agradecimiento.
Profesor, también si me pudiera abundar un poco más sobre la iniciativa que ustedes también que están auspiciando, que se llama Hambre Cero.
Sí, la iniciativa Hambre Cero viene del programa de la Iniciativa de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, y específicamente de lo que en inglés llamamos la FAO, que es la Organización para la Agricultura y Alimentación. Como parte de una iniciativa que en Brasil se estableció en el 2015, la ONU recoge este gran logro que se obtuvo bajo el presidente Lula da Silva, y en donde Brasil no solamente ayuda a que mucha gente dejaron de pasar hambre, sino que dejaron de ser oficialmente pobres cerca de 6 millones de personas. Pues la Organización de Naciones Unidas recoge esta iniciativa de Hambre Cero, que busca acabar con el hambre en el mundo, que hayan todas las personas tengan una vida digna en términos de poder satisfacer sus necesidades alimentarias y que no haya bolsillos donde haya personas pasando necesidades. Cuando hablamos bolsillos, hablamos pues de comunidades, ya sean de grupos étnicos o descartados por el resto de la sociedad, pero también, que es más relevante el caso de Puerto Rico, lugares donde tenemos personas encamadas, personas muy ancianas, que aunque pudieran haber programas de ser disponible alimento, estas personas no se pueden movilizar distancias para ir a buscarlo. Así que el reto del Hambre Cero se basa en 5 pilares principales. Número 1, que el 100% de las personas en la comunidad tengan acceso a alimentos inocuos, adecuados y de alto valor nutricional durante todo el año. acabar con el retraso del crecimiento en niños menores de 2 años debido a problemas de desnutrición o mala nutrición. Que todos los sistemas alimentarios sean sostenibles. Cuando hablamos de sistema alimentario sostenible, esto va desde tener terrenos agrícolas suficientes, tener las agricultoras y agricultores organizados y en producción para que puedan llegar a los mercados y, por supuesto, el proceso de mercadeo, distribución de alimentos y que en la comunidad haya lugares en donde estos alimentos se puedan recoger, canalizar, cocinar y distribuir. Así que la sostenibilidad no solamente viene de abrir una lata de alimentos que nos puedan dar en un momento de emergencia, sino de poder almacenar bien, de poder cuidar nuestras cosechas, de poder distribuirlas eficientemente y sobre todo que los alimentos lleguen a quienes más lo necesiten. El otro objetivo es duplicar la productividad en ingresos de los pequeños agricultores. Como bien vamos a mencionar en este entrevista, vamos a ver cómo los agricultores locales, desde San Sebastián en Aguada, contribuyen a proveer los alimentos a la comunidad y por lo tanto esta iniciativa promueve también el desarrollo económico y la sustentabilidad y el progreso de nuestros pequeños agricultores locales. Y finalmente reducir el desperdicio de alimentos y pérdidas por cosecha. En esta, como parte de las capacitaciones que vamos a dar en huertos comunitarios, se van a empezar a recolectar alimentos que tradicionalmente terminaban en los vertederos, en los cuerpos de agua, y estos se van a compostar para producir más alimentos. Así que no solamente vamos a estar distribuyendo alimentos en la comunidad María va a estar atendiendo a los más necesitados, sino que también va a ayudar desde el punto de vista ambiental a que los desperdicios asociados al alimento y las pérdidas post cosecha, o sea que los agricultores se queden sin poder vender sus productos y no pierdan, se reduzca significativamente.
Robinson, también además de este proyecto que tienen con la comunidad Marías de Aguada, ¿tienen otros proyectos similares en otros pueblos?
Pues mira, a través del Servicio de Extensión Agrícola estamos trabajando fuertemente en muchas iniciativas. El Servicio de Extensión Agrícola tiene 52 oficinas a lo largo y ancho de Puerto Rico y a través del programa de clubes 4H, el programa de juventud y clubes 4H, atendemos a los niños y jóvenes de nuestro país. A través del programa de desarrollo de los recursos de la comunidad, atendemos iniciativas como esta que tú ves, que puedo hablarte de otros detalles adicionales, pero también me gustaría hablar de las otras dos áreas programáticas del Servicio de Extensión Agrícola, que es el programa de agricultura, mercadeo y recursos naturales, que son nuestros agrónomos y agrónomas yendo a las comunidades, sirviendo a los agricultores, pero también a todo el que quiera sembrar en Puerto Rico. Y finalmente, el programa de ciencias de la familia y el consumidor, que atiende los asuntos de salud en la familia, de la nutrición y de empresas familiares. Contestando concretamente tu pregunta, ahora mismo tenemos una iniciativa muy bonita que se llama el desarrollo de centros de educación a distancia dentro de la huella del Bosque Modelo. Y en esto, en asociación con el Bosque Modelo de Puerto Rico, el Servicio de Extensión Agrícola, hemos desarrollado una propuesta en donde en la huella del Bosque Modelo, especialmente en el área de la cordillera y la montaña, vamos a establecer 5 centros de educación a distancia con énfasis en producción acuapónica. El objetivo de este proyecto es que la educación a distancia que damos en extensión y la educación no formal que damos presencialmente se amarren y se unen, se abracen para que podamos llegar a más personas. Así que en vez de un problema bien grande que los agricultores y las comunidades en nuestra cordillera enfrentan es poder llegar a la universidad a recibir capacitaciones, llegar al recinto de Mayagüez, al de Aguadilla, por ejemplo, que es donde vamos a tener nuestro colega dando las capacitaciones en acuaponía. Pues a través de crear estos 5 centros vamos a hacer que la educación universitaria de calidad en extensión llegue a todas las comunidades del centro de la isla.
Muchas gracias, profesor Robinson Rodríguez, a la líder comunitaria Nancy García Rodríguez, a Héctor y a Domingo por esta entrevista y los mejores deseos para que logren sus metas durante este año y por los próximos, ¿verdad? También. Y no tenemos tiempo para más. Por el momento nos despedimos hasta una próxima ocasión. Este es su programa Foro Colegial desde Mayagüez, cuna del prócer Eugenio María de Hostos. Les habló Javier Valentín en sustitución de la doctora Marian Pudín Rosabeles, directora de la oficina de prensa del recinto universitario de Mayagüez. Pasen todos y todas muy buenas tardes.
Hasta aquí Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.